la serie del Evangelio de Juan. Y ahí en su lugar, si buscan el capítulo 8 donde hemos hecho la lectura, y quiero que lean conmigo el versículo 12 únicamente. Si lo tienen, acompáñenme todos, dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tienen frío? ¿Por qué no se oyeron? A ver otra vez. Otra vez Jesús.
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Amén. Gracias a Dios que volvemos a disfrutar parte de la riqueza que encontramos en el Evangelio de Juan. Y hoy en esta mañana, cuando entramos en el capítulo 8, estuvimos tratando ya el capítulo 6. El 7 lo omitimos porque ya en días pasados tomé un tiempo para compartir un mensaje basado en el capítulo 7 de Juan. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 8, comienza el versículo diciendo: Yo soy la luz del mundo. Ya vimos, yo soy el pan de vida, el capítulo 6. El capítulo 7 habla de yo soy el agua de vida. Pero cuando llegamos aquí a este capítulo, vemos la tercera declaración, yo soy, de las siete que contiene el Evangelio de Juan. Ya vimos, yo soy el pan, yo soy el agua, y ahora yo soy la luz del mundo, la tercera declaración. Cuando miramos este pasaje, dice: Yo soy la luz del mundo. Esta declaración implica que existen tinieblas en el mundo. Por eso Cristo dice: Yo soy la luz del mundo. Eso implica que hay tinieblas en el mundo, hay oscuridad. Y esto se infiere muy claramente en el texto de hoy y también en su contexto. Tinieblas y oscuridad en el mundo. Tinieblas y oscuridad son sinónimos o figuras que representan dolor, muerte, tristeza, soledad, sufrimiento, condenación. Tinieblas y oscuridad representan este tipo de experiencias en el mundo. Ahora, todos los acontecimientos que han pasado en estos días son un claro ejemplo de las tinieblas que rodean este mundo. Dicen las noticias, la internet mandándome algunos emails de algunas personas, algunos con los que tengo contacto a través de la internet, es inexplicable lo que pasó. Bueno, no es inexplicable. El mundo rodeado y lleno de tinieblas y de oscuridad, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo podemos concebir que un muchacho de 20 años mate a su madre? ¿Y cuántos niños? 20 niños. No lo podemos concebir humanamente hablando, pero cuando entramos en el terreno de la Biblia, la Escritura dice que el mundo está lleno de tinieblas y oscuridad. Y este mundo de tinieblas y oscuridad solamente puede producir dolor, muerte, sufrimiento. Es terrible, en verdad, lo que podemos mirar. Pero este es el mejor ejemplo de alguien que vive ajeno a la luz. Vive en tinieblas. Aunque esto parece, este hecho, aunque este, o sea, parece espantoso, y no restamos la importancia que tiene, existe algo peor todavía. Algunos lloraron con lo que pasó en estos días. Digo, y no le queremos quitar la importancia que tiene. Pero hay algo peor todavía. Cristo dijo, les llamó de esta manera, las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 22 nos habla de eso, 22 del 1 al 14. Hay algo peor. Tinieblas cuando habla de condenación eterna. Esto que experimentamos una semana, tal vez en unos meses ya se olvidó. Todos esos que lloraron en estos días, ya en un mes lo han olvidado. Van a sufrir obviamente los papás que perdieron un niño, pero creo firmemente que esos pequeños estarán en la presencia de Dios. Pero hay algo peor todavía. Esto nada más es algo, una probadita de lo que es el mundo de oscuridad y de tinieblas. Hay algo más, algo peor, y es las tinieblas de afuera, lo que el Señor así lo llamó. Tinieblas absolutas, ausencia de luz. Allí no hay esperanza. No hay. Miren el capítulo 8 ahí de Juan. Dice en el 8:24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Escuche, porque si no creéis que yo soy, el contexto es la luz del mundo. Cristo dice, porque si no creéis que yo soy la luz del mundo, en vuestros pecados moriréis. Está hablando Dios, la divinidad. Yo soy, ese término de autoridad. Yo soy. El versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Pero no se emocione mucho. Vamos a mirar algo más adelante. Pero déjame decirle, ustedes que están en esta mañana, tú entraste a este templo como un incrédulo, como un inconverso, pero también puedes salir como un creyente. Cuando termine el mensaje, puedes salir como un cristiano. Deja que la luz del Evangelio brille, te ilumine. O como dice 2 Corintios 4:4, deja que el Evangelio resplandezca, que te ilumine para que entiendas el Evangelio de Cristo. No se crea, no se deje impresionar lo que dice el versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Eso no es así. Déjenme decirles en esta mañana, ¿cómo vamos a estudiar ese texto? Del 12 al 30 es un tema que vamos a ocuparnos en esta mañana. Pero ¿cómo vamos a centrarnos en el versículo 12? Es el tema central de este texto del 12 al 30. El versículo 12 es el centro. ¿Cómo vamos a estudiarlo? Bueno, vamos a mirarlo como acostumbramos. Lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a hablar de la descripción de la luz, vamos a hablar de la oferta y también vamos a hablar de la promesa. Descripción, oferta y promesa. Veamos en primer lugar, dice el versículo 12, yo soy la luz del mundo. No la iglesia esa que por ahí está, la luz del mundo, con todas sus herejías. Cristo, por eso es muy bueno, mis hermanos, saber gramática. Algunos, aquí todos hablamos español, y yo peleo con algunos, dicen que saben español, pero no conocen todo lo que rodea la bella lengua de español porque hay una idiosincrasia en la lengua y muy pocos comprenden. ¿Pueden pronunciar las palabras en español? ¿Pueden escribirlas? Pero no pueden entender muchas veces la idiosincrasia que encierra la lengua. Cuando Cristo dice, yo soy la luz del mundo, tenemos que entenderlo. Yo soy es un pronombre personal. Él se pone ese título y dice, yo soy. No soy uno, yo soy. Pero cuando dice la luz del mundo, en gramática se conoce como el predicado. Primero es un pronombre personal y el otro es el predicado. ¿Qué se está señalando? Yo soy la luz, ¿de dónde? Cristo dice, del mundo. Cuando conocemos la gramática, por eso cuando leemos la Biblia, yo les he dicho, parte de la herramienta que debe de tener es una buena Biblia, un diccionario, una concordancia, un cuaderno, pluma para hacer sus notas. Y no cuando viene solamente a escuchar un mensaje, sino cuando su estudio personal tiene de la Biblia, es la forma como escribe y lo absorbe, se llena su mente, su corazón se alimenta de ello. Entonces, vamos a ver la descripción que hace Cristo de sí mismo. Dice, yo soy la luz del mundo. Lo primero que dice, yo soy. El versículo 12. Pero miren el 18, ahí en ese texto que tenemos. Miren el 18. Otra vez se repite, yo soy. Miren el 23. Se vuelve a repetir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy. Miren el 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois. El 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Este es el pronombre personal. Ahora, si yo escribiera un libro y usara esto, pecaría de petulante, de soberbio y de arrogante. Es decir, yo. Pero cuando habla Cristo, lo vemos como el supremo, el yo soy. Ese es el pronombre personal. Es la diferencia de usarlo él en su primera persona que yo lo usara yo. ¿Cómo me calificarían? ¿Cómo lo calificaría usted si hablara yo primero, después yo y al último yo? ¿Quién es usted? Soberbio. Pero cuando Cristo dice yo y lo repite continuamente, está diciendo yo soy Dios. Por lo tanto, debes de escucharme. Yo soy. Por eso lo repite continuamente. Ahora, quizás esto para entenderlo, la ocasión es la fiesta de los tabernáculos, cuando Cristo pronuncia estas palabras. Había el patio de las mujeres, porque no tenían el privilegio donde entraban los gentiles o donde entraba la mayoría del pueblo judío. Había un lugar que se conocía como el atrio para las mujeres, y también los gentiles tenían acceso ahí. Y había un lugar donde se ponían las ofrendas. Y había varias casillas, como cuando va al banco, una y otra, muchas casillas. Había esto de las mujeres. Y acostumbraban en la noche prender 4 candelabros gigantes. 4 candelabros. Que lo llamó el señor F. Bruce, citando a un historiador, dijo, no había un patio en Jerusalén que no reflejara la luz de estos 4 candelabros. Era la culminación de la fiesta de los tabernáculos. 4 gigantes candelabros alumbrando. Todos ahí, la gente reunida. Cristo se levanta y dice, yo soy la luz. No de Jerusalén, no de este patio, yo soy la luz del mundo. Esa fue la ocasión cuando Cristo pronunció estas palabras. Dice el versículo 20, para que lo miren ahí, el lugar donde fue esto. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Ahí fue donde pronunció estas palabras. Para entender bien esto del mundo lleno de tinieblas, tenemos que ir 700 años atrás. Antes de que Cristo pronunciara estas palabras, tenemos que retroceder 700 años y escuchar al profeta Isaías hablando de la visión que él tenía del mundo según Dios se lo había revelado. Busquen por favor en Isaías capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Isaías. Está bien especificado aquí la profecía que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Capítulo 9 de Isaías, si ya están ahí, sígame con su vista desde el versículo 1. Nacimiento y reinado del Mesías, dice el encabezado. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasó? Dice, vio gran luz. ¿Cuál es la gran luz? Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Ese pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. No queremos tomar mucho tiempo, pero si usted apunta versículos, apunte allá a un lado de Isaías, el pasaje que acabamos de leer, apunte Mateo 4, 15 y 16. Se cumple al pie de la letra. Vio gran luz Zabulón, Neftalí, todas las ciudades cercanas a un lado del Jordán. Es donde anduvo el bendito Salvador, alumbrando ese lugar de oscuridad. Por eso cuando vemos Jesús hablando y dice, yo soy la luz del mundo, Él está cumpliendo la profecía 700 años dada por el profeta Isaías. Yo soy la luz. Pero no tenemos que ir tan atrás a Isaías. Vaya ahí mismo Juan, el capítulo 1, y vea cómo comienza a describirse él mismo como la luz. Si lo tiene el capítulo 1, mire el versículo 4. En él, en el verbo que está hablando del versículo 1, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El 8. No era él la luz, Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. aquella luz verdadera, o sea, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué triste! La luz, Cristo que vino al mundo. Esta es la descripción. Si usted va a Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5, terminantemente dice Primera de Juan 1:5, Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. El mismo Juan que escribe el Evangelio, escribe su carta, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz. La luz vino al mundo. Ustedes saben que los niños dicen, qué bonita la luna en la noche, mira qué bonita luz está dando. Bueno, están engañados los niños, y a veces hasta los adultos, porque la luna no tiene luz propia. La luna solo refleja la luz del sol. La luna no tiene luz. Cristo no tiene comparación. Se puede levantar uno aquí, otro por allá, y diciendo, sígame, yo soy su líder, yo soy la luz, como los de la luz del mundo. Pero no, Cristo dice, yo soy la luz nada más del mundo. Yo soy la luz. Cuando usted mira esto, es le está dando el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Es la deidad, Cristo, el divino, el Salvador, el Dios encarnado hablando. Por eso en el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Cristo dice, yo soy la luz. Primera de Juan 1:5, Dios es luz. ¿De quién estamos hablando cuando mencionamos a Cristo? De Dios. Por eso los pobres apostólicos están bien perdidos. No pueden entender que Cristo es Dios. Pero nosotros ya sabemos eso. Y no es porque somos más inteligentes como Pedro. Cristo le dijo, no, Pedro, mi Padre te lo reveló. Dios nos ha revelado que Cristo es Dios. Lo hemos conocido y sabemos que Él es la luz del mundo. Mi hermano, la luz vino al mundo. Veamos entonces la oferta que Él hace el Señor. Dice nuestro texto, el versículo 12, dice, el que me sigue. Esa es la invitación, el que me sigue. El que me sigue. Bueno, muy pocos, la verdad, le han seguido. Miren nuestro texto en Juan. ¿Se recuerdan que leía, les mencionaba el 30? Ahora leamos el 30 y el 31. Sígame ahí. Hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a escuchar qué fue el sermón que dijo Cristo a ellos en otra ocasión. Pero ahorita solo quiero señalarles cómo reaccionaron estos que creían en él, cómo reaccionaron frente a Cristo. ¿Quiere ver estos que creían en él? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, tenga ahí su Biblia. Y mire, el primero, el verso 37. Querían matarlo. ¿Cómo que creían en él? Pues mire, dice el 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Cristo está hablando con los que han creído en él. Querían matarlo. Miren el 48. Lo acusaron de ser samaritano, un hombre vulgar, porque no se llevaban. Ya lo saben, los clasificaban como, tenían ya el estigma los samaritanos de algo despreciable. Pues miren el 48, Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Estos que creían en él. Pero también lo acusaron de que estaba endemoniado. Miren el 48, la segunda parte. ¿No decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Miren el 52. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. ¿A quiénes está señalando Cristo? A los que habían creído en él. Lo querían matar, lo estigmatizaron como samaritano, lo acusaron de endemoniado. El versículo 59, lo querían matar, dice el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Otro milagro hizo para poder escapar. Le arrojaron piedras los que habían creído en él. Por eso, mis hermanos, con razón Cristo dice: muchos llamados, pocos escogidos. Usted puede ir a un templo, un auditorio donde haya miles de personas ahí y todos proclamándose que son cristianos, pero ¿cuántos lo están siguiendo? Es lo que dice Cristo: el que me sigue. ¿Esto lo estaban siguiendo? No, le estaban arrojando piedras, querían matarlo, dijeron que estaba endemoniado, que era samaritano. La oferta está, la invitación está: el que me sigue. Yo soy la luz, pero tienes que seguirme si quieres que sea la luz de tu vida. Y esto no lo estaban siguiendo. La oferta es para los que lo siguen continua y constantemente. Cuando Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue está haciendo referencia a la fiesta que tenían, o más bien haciendo memoria cuando Dios los sacó de Egipto y había esa columna de fuego que seguían. Si quiere, búsquelo como una referencia a Éxodo 13. Búsquelo, Éxodo 13. ¿Sí lo tiene? 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Eso era de día. Y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta fiesta de los tabernáculos, y yo hablándole de los candelabros, es precisamente, están conmemorando cómo Dios los guiaba en el desierto con esa columna. Por eso Cristo dice: el que me sigue, ahí va la columna de fuego, tienes que seguirla, te va guiando, te va alumbrando por donde debes de caminar. No son los que creen, como dicen algunos: yo creo en Cristo. No, Señor, son los que me siguen, dice Cristo. Los que me siguen, los que seguían la columna de fuego, los que siguen a Cristo, esos son sus verdaderos discípulos. Porque hay muchos que creen. Ustedes todos creen aquí, y algunos de ustedes todavía no se convierten. No, necesitan seguirlo a él continua, constantemente. La prueba evidente de que ustedes es propiedad de él. El que me sigue es la invitación. En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, hay algunas de las cartas de Pablo, quizás para poderlos darles un ejemplo, les voy a dar tres ejemplos, lo que implica seguir a Cristo. De una manera bien clara, San Pablo en segunda de Timoteo. Si buscan en su Biblia, quiero presentarles tres ejemplos. Tal vez con esto puedan entender mejor qué significa seguir a Cristo. Sí, ya sabemos que Cristo dijo que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Lo hemos escuchado mucho, pero ahora déjenme presentárselos desde otro ángulo, con palabras más fáciles de entender y a través de ejemplos. Si tienen, segunda de Timoteo, capítulo 2. Y en eso hay tres figuras que usa nuestro Dios, para que lo podamos entender. Usa un soldado, un atleta y un agricultor. Si lo tiene ahí en su Biblia, veamos en primer lugar el soldado, el versículo 4. Dice: ninguno que milita, o sea, ninguno que está en el ejército, en la milicia, se enreda en los negocios de la vida. Ninguno. Puedo imaginarme que usted lo llamaron para que vaya a servir en los Marines o Navy. Anda por allá en Irak o otra parte del mundo. Pero usted quiere tener aquí negocio, quiere poner un negocio por el monte, otro aquí en la puente, de tamales, de comida, otro de ropa. Hoy me quiero ir al Sudán mi próximo sábado y... Señor, usted no puede hacer eso. Si usted se ha enredado en la milicia, sabe que debe de renunciar a los negocios de esta vida. Se debe a su gobierno, a su presidente, donde quiera que esté. Usted no puede enredarse en las cosas. ¿Cuál es el propósito o por qué? Bueno, dice el versículo 4, la segunda parte. Porque usted quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted quiere agradar. ¿Ok? Vamos al terreno que estamos tratando en esta mañana. Cristo dice: el que me sigue. ¿Usted quiere agradarlo a él? Si usted quiere agradarlo a él, debe de estar dispuesto a renunciar a cosas que obstaculizan, que estorban seguirlo a él. ¿Por qué? Porque usted quiere agradarlo. ¿O no quiere agradar a su Señor? Si quiere agradarlo, tiene que renunciar a cosas. El soldado ha tomado esa decisión: quiero agradar al que me tomó para mandarme allá, va a costear todos mis gastos, va a encargarse de toda mi vida, renuncio a todo y nomás voy a seguir fiel a mi llamado. El que me sigue, dice Cristo, debe de renunciar. Luego pone el ejemplo del atleta, si sigue mirando allí, el 5. Y también el que lucha como atleta. Bueno, dice que el atleta debe de, si lo mira muy bien ahí en el pasaje, requiere preparación, abstinencia, cuidar su alimentación, su dieta, sujetarse a un trabajo riguroso para poder llegar al día para competir. ¿Cuál es el propósito? Porque quiere recibir la corona. Quiere que aquel día pase adelante y sea coronado, dice. Como el versículo que decían hoy los adultos en la mañana. Bueno, lo leían. Una corona no corruptible. Una que no se pierde. No como los atletas, una corona o un premio que les dan ahí. No, no, nosotros estamos llegando a un lugar, o queremos llegar a un lugar donde vamos a ser coronados con esta corona que no se corrompe. El atleta para eso se sujeta ese tipo de disciplina, porque quiere ganar, quiere triunfar. Usted mira a los deportistas del box, en días pasados que hubo una pelea, los hombres tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque quieren llegar lo mejor preparados, se abstienen de todo lo que pueda perjudicarles, porque quieren luchar y quieren ganar. no solamente quieren ganar, digo, no solamente quieren competir porque quieren ganar. El propósito es una corona. Yo quiero ser coronado también. Por lo tanto, me abstengo. Señor me dice, ¿el que me sigue? Sí, Señor. Voy a seguirte. Me abstengo, dejo cosas, porque nada más quiero seguirte a ti, porque un día espero una corona que me vas a dar. Ya tengo la salvación, pero quiero ser coronado delante de Él. Ahí menciona el Nuevo Testamento como 7 coronas que se describen en el Nuevo Testamento. Entonces, el soldado, el atleta, y pero ve al agricultor, también ahí en su Biblia, el 6. El labrador para participar de los frutos. El otro tiene que trabajar legítimamente, luchar, prepararse de una manera adecuada, pero ahora el labrador debe de trabajar. Yo les puedo hablar mucho de la tierra porque yo provengo de ahí. Me tocaba labrar la tierra seca cuando no llovía, abrir la tierra, quitar lo que estorbaba, prepararla bien, poner la semilla y cuidar que los gusanos no se vayan a comer la semilla. Y dábamos la vuelta en el campo y ya mirábamos rompiéndose la tierra, saliendo el maíz o el frijol. Lo esperaba que creciera un poco más, aflojábamos la tierra, le poníamos el abono para fertilizarlo y creciendo la planta, su agua. Oh, y cuidado, nacían unas hierbas silvestres, estábamos prontos para quitarlas. Le llamábamos de hierbar, quitábamos la hierba silvestre. Y si era maíz, cuidado, porque cuando ya nacían el lote, poníamos unos botes viejos o un hombre, lo dibujábamos, lo hacíamos de trapo, le decían el espantapájaros, porque los pájaros venían y comían los elotes. Todo este trabajo, ¿por qué cree que lo hacíamos? Pues nos dice aquí el pasaje que tenemos, ¿cuál es el propósito? Porque quiero participar de los frutos. ¿Quieres comer elotes? Trabaja. Dice el Señor Jesús, el que me sigue, ¿quieres bendición? Sígueme. No creas que es muy fácil. Por eso cuando algunos los oigo que hablan de la gracia y la gracia y la gracia, a veces cansan oírlos, porque como que si no hubiera otro lado, otra cosa en la Biblia. ¿Por qué no comienzan con el versículo 1 de 2 de Timoteo? Tú pues, hijo mío, ¿qué le pide? Esfuérzate. Pero yo muchos veo que usan mucho el lenguaje de la gracia, y es que lo usan como para esconder su pecado. Para eso lo usan, la gracia. Oh, es que yo soy débil, yo no valgo nada, y Señor, tú conoces mis debilidades. Oye, yo ya lo sé, Dios también ya lo sabe. Agarra la parte esta que dice, tu hijo mío, esfuérzate. ¿Y qué es esfuerzo? Más allá de tu fuerza normal. Más allá de tu fuerza normal. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Oh no, yo estoy en la gracia, soy débil. Señor, tú sabes que caigo constantemente en pecado, tú al fin que me perdonas. No, esfuérzate. ¿Quieres bendición? Esfuérzate. Por eso Santiago, cuando escribe en el capítulo 4, dice que el diablo va a huir de nosotros. Sí, porque Cristo está en nosotros. No, entienda bien. Dice primero, someteos a Dios. Primero, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Sumisión a Dios una vida de santidad, de temor a Dios, una vida sumisa a Dios, va a hacer que el diablo se aleje. Si usted no se esfuerza en la gracia para seguir a Cristo, le va a pasar los mismos hijos, le va a pasar lo mismo que los hijos de ese señor, ¿se recuerda cómo se llamaba? Exceba. En Hechos, qué nombrecito, Exceba. Ve que querían también hacer exorcismo en el nombre del Cristo que predica Pablo. Los demonios se comenzaron a reír de Exceba y lo agarraron, le dieron una buena que hasta desnudos se fueron corriendo. Es que el otro era Pablo. Pero estos pobres no. Hermano, cuando estamos hablando, ¿quieres seguir a Cristo? Implica renuncia. Todo lo que te estorba, déjalo a un lado y sigue a Cristo. Hace años me recuerdo aquí en la Faith Grove nos llamaron para ir a orar por alguien que estaba endemoniado. Y la persona me dijo, vamos. Pero parece las que estaban rezando el rosario. El pobre. ¿Ves las que rezan el rosario? Estaban así. Ahí estaba así. Pues, ¿qué tienes? Hay que tener cuidado porque a veces se le mete a uno. Se sale de ahí y se me mete. Dice, ¿a mí? Pues, a mí no se me mete. A mí no se me mete. Pero él estaba ahí, el pobrecito, temblando. Y sí, estaba re loco aquel por quien fuimos a orar. Se le hacían los ojos blancos, espantoso el señor ese. Y decía él, no, pero es que si se le sale y se me mete a mí, tengo que ayunar primero 3 días y después ya vamos. Vamos, en el nombre de Cristo, vamos. Y sí, pues digo, fuimos. ¿Quieres seguir a Cristo? No, nomás vas a practicar algo hoy, un hábito religioso este día o mañana. Esto es continuamente el que me sigue. Gramaticalmente está en un presente continuo el que me está siguiendo. No lo sigues el domingo, lo sigues todos los días. Yo soy la luz del mundo. La descripción. 2, la invitación. Mi pregunta en esta mañana, ¿quieres seguirlo? ¿O quieres frutos como el agricultor pero no quieres trabajar? ¿Quieres jubilación de la milicia pero no quieres renunciar a todo lo demás? ¿Quieres que te coronen como atleta pero no quieres privarte de cosas? Con razón los cristianos que dicen que son, viven las vidas que están viviendo. ¿Cuántas veces les he dicho aquí, cuántos pobres todavía no pueden vencer la soledad? Por eso inventan sociales, tras sociales. No pueden estar solos. Cuando usted experimente la presencia real de Dios en su vida, se acaba eso que dijo Cristo: no los dejaré huérfanos. No. Están mejor los del mundo porque ellos sí tienen a su padre. No están huérfanos. El diablo lo siguen constantemente. Y los cristianos que son hijos de Dios se la pasan ahí, no pueden ni comer solos. Ay, a ver, ¿quién invitará hoy para comer? Ay, no me pasa la comida si no hay alguien conmigo. ¿Qué hago en la casa? Solito, solita, ¿qué hago? Pobrecito. Pobrecitos, en verdad. El que me sigue. O no. ¿Es suficiente Cristo? Digo, para mí lo es. Pasamos número 3, la promesa. No andará en tinieblas, dice nuestro texto, 8:12. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Doble promesa. 8:12 de Juan. La promesa. Hemos visto la descripción, la invitación o la oferta, y ahora la promesa. No andará en tiniebla. Mi hermano, si tú andas en tiniebla es porque eres muy tonto, en verdad. Por eso inventaron las ventanas. Si te gusta la oscuridad es porque eres muy tonto, ¿verdad? Te caes porque eres menso de remate, ¿verdad? Hay luz. ¿Te imaginas? Vas a tu casa, no tiene ventanas tu casa, está el switcher ahí, y tú dices, no, yo sé dónde está la cama, yo sé dónde está la cocina. Qué tonto eres, en verdad. Prende el switch para que veas. Si te caes es por lo menso que eres. Si tropiezas es por lo mismo. ¿Qué te cuesta? Prende la luz. Dice Cristo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos la luz. Si te caes es porque eres tonto, en verdad, tenemos la luz. Ahora, si tú todavía no tienes la luz, hoy, Dios quiera que resplandezca en ti esa luz y conozcas la luz. Hubo una explosión en una mina, y ustedes saben, cuando hay ese tipo de impactos, algunos pueden quedar sordos por toda la vida. En esta explosión que hubo, uno de los trabajadores quedó ciego. Allá dentro de la mina, en la oscuridad, quedó ciego. Pero nadie sabía que estaba ciego, ni él tampoco sabía que estaba ciego, porque vivía en la oscuridad. Cuando lo rescataron y salieron de la mina, este que quedó ciego dijo, pues ya salimos, ¿por qué no prenden la luz? Y se le quedaron mirando. Este quedó ciego. Hasta que estuvo en la luz, se dio cuenta que estaba ciego. Se dieron cuenta que estaba ciego. Muchos están viviendo de la misma manera. La luz vino al mundo. ¿Se recuerdan? Juan, ahí mismo, busquen capítulo 3. Capítulo 3. La luz, el versículo 19. 3:19. Dice, si lo tienen ahí en... Y esta es la condenación. En esto consiste la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres, ¿qué pasó con ellos? Amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que yo les decía al principio. ¡Qué menso es el ser humano! ¿Cómo es posible que aman las tinieblas teniendo la luz? Bueno, dice la respuesta aquí, el 19, porque sus obras eran malas. Por eso no quieren la luz. Por eso no quieren la luz, porque sus obras son malas. Aman la oscuridad, les gustan las tinieblas. ¿Por qué? Por su pecado. Aman su pecado. ¿Quién no anda en tinieblas? Dijo Cristo, el que me sigue. El que me sigue. ¿Quiénes son los que tropiezan? Los que están en tinieblas. Los que andan en la oscuridad. Tropiezan y no saben dónde pisan. Mire el capítulo 11 de Juan. Capítulo 11. Versículo 9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Tropiezan los que no tienen la luz, esos son los que les gusta la oscuridad, la tiniebla. Por eso Cristo dice que no te sorprendan las tinieblas. No vivas ahí, Juan 12, ahí adelantito, capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz,
para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
Estaba escuchando el domingo, era el domingo, lo que le pasó a la señora esta, la diva de la banda. Por eso oí algunas hermanas que estaban llorando porque se les fue. Estaban diciendo lo que dijo el sábado. Murió en la madrugada y estaban diciendo lo que ella hizo y lo que dijo el sábado en el concierto. Unas vulgaridades, estaba hablando con Pati, ¿verdad?, sobre eso. Unas cosas vulgares, lo que estaba diciendo la señora y lo que estaba haciendo el sábado. Y se murió. Después comenzaron a hablar los cristianos. Es una buena mujer, luchadora, muy buena cristiana. Hasta dijo su hermano, que es pastor, el domingo estuvo en la iglesia. Y yo estaba pidiendo dinero a la gente para darles a los niños de Whittier. Y dice, mi hermana pasó y dijo, hermano, te doy $5,000 para que le compres juguetes a los niños de Whittier. Y todos, la diva es muy buena, ¿verdad? Qué buena mujer, qué hermoso, corazón tan tierno. Pero si usted escucha lo que hizo el sábado y lo que dijo, y su conducta, lo que hemos visto, ha de estar en las tinieblas de afuera, ahorita, donde hay lloro y crujir de dientes. Allá está ahorita la diva. ¿Se le acabó lo que disfrutó el sábado? ¿Se le acabó toda la soberbia que emanaba? Ahora se encuentra allí. Porque allí con Dios no va uno por lo que uno hace. Porque ahí solamente hay un camino. No puedes ir por otro lado. No importa cuánto dinero puedas donar. No importa lo bueno que seas y luchadora que seas. Y saques adelante a tus hijos. Todavía te vas a la condenación si no entras por la puerta que es estrecha. Cristo. Y usted me dice, ay pastor, ¿por qué está juzgando? Esa señora me caía muy bien. Pues yo no la estoy juzgando, dice aquí Juan 12. Yo no los juzgo, es mi palabra. Los hombres, tal vez les llamaba la atención, porque se ponía el cojín cuando andaba caminando allá afuera, ¿verdad?, en la escena ahí, en el stage, andaba con un cojín atrás ahí. No sé si la miraron, ¿verdad? ¿Dónde está? Todavía sigue siendo, dice Cristo, solamente ese es el camino. Entonces, tenían el evangelio como muchos tienen acceso. Tienen la luz. Pero lo que acabamos de leer aquí, que no te sorprendan las tinieblas. Yo creo que ella no pensaba morirse el domingo en la madrugada. Yo no creo que pensaba morirse esta señora. Pero lo sorprendieron las tinieblas. ¿Por qué? Porque andaba en tinieblas. Y el que anda en tinieblas, dice el 35, no sabe a dónde va. Por eso hay muchos, mi hermano, y aún muchos dentro de la iglesia, se meten en problema tras problema. Están saliendo de uno, ya se metieron a otro. Y otro problema, y otro, constantemente. Porque andan en oscuridad, no saben por dónde van. ¿Qué dice Proverbios? El avisado ve el mal y se aparta. Dice Proverbios. El avisado, el prudente, ve el mal y dice, no, 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 yo le saco la vuelta. Pero el que tiene la luz y no sigue la luz, y tropieza y se cae, ¿quién es el responsable? ¿Dios? No, si ya les mandó la luz. Pero es que ellos aman las tinieblas, y aman las tinieblas porque aman su pecado.
y los va a sorprender las tinieblas y van a terminar cantando banda también allá en el infierno. Que no te sorprendan, que no te sorprendan las tinieblas. Déjenme leerles algunos pasajes, las frases que saqué de la Escritura. Dice Efesios 5:8, erais tinieblas. 5:11, obras de las tinieblas. Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas Cristo y nos ha trasladado al reino de luz. Primera de Pedro 2:9, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Tesalonicenses 5:5, no somos de la noche ni de las tinieblas. Esta es la promesa. El que me sigue no anda en la oscuridad. Es como los novios, cuando está prohibido, ¿dónde buscan? El rinconcito, el lugar donde no nos mire nadie, y si hay la luz la apagamos para que nadie nos mire. Si usted caminara por el comedor hacia atrás en ese pasillo, ¿estamos al lado? Y si pudieran hablar de esos lugarcitos, le dirían cuántas escenas románticas perversas sucedieron por esos lugares. Algunos los expulsaron precisamente por buscar la oscuridad, las tinieblas, cristianos. Por eso andan tropezando continuamente, porque les gusta la oscuridad. Cuando usted hace lo recto, su vida es íntegra delante de Dios, se pone a la luz. No hay nadie que lo condene de nadie, nadie que lo juzgue, que lo reproche, porque hace las cosas con integridad. El que me sigue no anda en tinieblas. ¿Tú dónde andas? ¿En la luz? Si te estás cayendo continuamente, tienes que fijarte dónde das los pasos. Por eso te caes. Yo digo constantemente, cristianos y cristianas, constantemente le digo, están en un problema y ya. Y luego se vuelven a meter a otro, luego a otro y a otro, y puro problema. ¿Qué vida tan miserable están viviendo? Que si no se están dejando guiar por la luz, no están siguiendo la luz. Esos que iban en el desierto siguiendo la columna de fuego, seguían la luz. Y Cristo dice, el que me sigue no va a andar en tinieblas. No va a tropezarse, sabe dónde da sus pasos. Cuando vienen, ¿usted cuándo lo trajeron de Tijuana al Coyote? No sé si le tocó. Digo, gracias a mí, no tuve esa experiencia. Algunos que he escuchado dicen que vienen en la noche, plena oscuridad, y algunos se han caído, no miran en la noche. Hasta los coyotes, que son coyotes, se han caído. Conociendo el camino, hay hoyos en la noche y caen porque no tienen luz. Pero si usted sigue la luz, no debe de tropezarse. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Déjeme terminar en esta mañana. No debes de aborrecer la luz. No sé por qué estos judíos aborrecían la luz. Bueno, ya lo explicamos, por el pecado, sus obras eran malas. Pero la luz solamente quiere guiarte por el camino recto, quiere darte vida. Mire el capítulo 12 de Juan, donde tenemos, ahí estábamos leyendo, pero déjenme terminar leyéndoles unos pasajes. Versículo 44 en adelante. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dice el 46, otra vez, lo personal, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo vino para que no permanezcas en tinieblas. Si tú amas las tinieblas, la oscuridad, es por tu pecado. Pero en esta mañana, si quieres tener dirección para tu vida, quiere saber qué decisiones tomar, quiere saber qué hacer en la experiencia de tu vida diaria, deja que la luz guíe tus pasos. Él es la luz. Si tú permites, Él va a iluminar tu camino. Y Él, como dice uno de los salmos, usando su palabra, dice que es lumbrera a tu camino, para que sepas hacer decisiones correctas. ¿No quieres venir a la luz? ¿Es más precioso tu pecado? Te ofrece dirección el Señor en este día. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está en esta mañana? Quiero orar por ti en esta mañana. ¿Quieres dirección para tu vida? Él que me sigue, dijo Cristo, no va a tropezar. Es una mentira que el diablo ha metido en muchos cristianos y pseudo cristianos, que siempre están justificando su pecado, amparándose en la debilidad. Pero tienes luz para que no tropieces. Deja que esa luz resplandezca en ti. En esta mañana, quizás entraste como un incrédulo, un inconverso, pero puedes salir en esta mañana como un hijo de Dios, un hijo de luz, no hijo de las tinieblas. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir la luz, quiero seguir para que mi vida tenga dirección? ¿Hay alguien en esta mañana que aún no ha hecho esa decisión? Quisiera orar por ti. Dios te ha traído con un propósito, para exponerte a la luz, y Dios te invita para que camines en la luz. ¿Hay alguien en esta hora? Quiero terminar orando por ti. Si hay alguien, ¿por qué no me alguien? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Quiero orar por ti. Estas tres personas. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Nuestro Dios, tú eres la luz que ha venido a darnos vida, como dices. Eres la luz de la vida. Si en ti estábamos muertos, perdidos, pero gracias porque un día resplandeció en nosotros la luz del Evangelio, Señor. Nos diste, Padre, el entendimiento, no porque somos capaces, porque estábamos muertos, pero la luz, ese evangelio poderoso, vino a resplandecer en nosotros. Quitaste las tinieblas, Padre, porque la luz prevaleció, Señor. No puede ser opacada la luz por las tinieblas, porque tú eres la luz verdadera, Padre. Mi Dios, bendito eres en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por las personas que han respondido a esta palabra también. Y aún aquellos, Señor, que estamos luchando cada día, mi Dios, que cada quien reflexione y analice por qué tropiezan continuamente, Señor, por qué caen continuamente teniendo la luz, por qué se caen continuamente, por qué tanto fracaso en sus vidas, Señor, que acaso no están siendo guiados, no están siguiendo la luz. Revélate en cada vida, Señor, en este día, hombre, mujer, joven o niño, Señor. Bendito eres, Padre, porque eres la luz del mundo que has llegado a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Oramos dándote gracias en el nombre bendito de Cristo.